Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué brillante el futuro cuando es oscuro. Qué exquisito el delito cuando lo grito. Cuando lo grito. Qué belleza la vida cuando se olvida. Qué profunda la herida si está dormida. Qué segura una barca a la deriva. A la deriva. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo.
La bruja de las palabras @hotmail.com.
¿De qué sirve la calma si no me salva? ¿Cuánto vale mi alma si no cabalga? ¿Dónde va la esperanza si no me alcanza? Si no me alcanza. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Qué bonito es el miedo cuando es sincero. Qué salvaje el deseo cuando te veo. ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿Cuánto te quiero? Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdí solo por miedo.
Y si alguien quiere llamar a la bruja de las palabras para decirle que está a favor de Estados Unidos y del imperialismo y de Julio César, ¿cómo puede hacer?
Nos puede llamar al 42 22 781. 42-22-781.
No, pero yo tengo para mandar mensajitos de texto nomás.
Al 154-738-438.
¿WhatsApp tienen?
No tenemos WhatsApp.
¿Pero cómo puede ser que no tenga WhatsApp?
Nos resistimos a seguir avanzando tecnológicamente.
¡Ah, qué barbaridad este país!
Bueno, pero tenemos Facebook.
Ah.
La bruja de las palabras.
Algo es algo, no es lo mismo. Porque yo uso el WhatsApp. ¿Lo digo de vuelta?
Sí,
no,
dígalo.
Dale, sí, porfi. WhatsApp.
Ay, Carlos, cómo suena sí. Eso.
Me sale re bien, che, WhatsApp. ¿Qué más que tenemos? ¿Estás estudiando vos, Nadia?
Sí, estoy estudiando. Uf, no saben cómo me leo todos los apuntes, las cartillas.
Y no sabía cómo sacarle el tema, porque ella me dijo que quería decir algo.
Claro,
está buenísimo.
Voy a comentar algo, ¿no? No sé si alguna vez les pasó esta cosa de encontrar a alguien y estar charlando.
No, de ese tipo.
De alguien. Y que esta persona te tira una idea parecida a lo que vos creías, confirmando tus creencias, llevando harina para tu costal, arena para tu camión, ¿no? Como quieras decirlo.
Alimentando la vanidad tuya de cómo es el mundo, de
exactamente, confirmando nuestras creencias. El otro día en clase, por eso me dio el pie Carlos, el otro día en clase, un profesor tiró bastantes arenas para mi costal. arenas, me confundo. Y bueno, algo que habíamos dicho nosotros varias veces ya, pero el hecho de que lo dio un catedrático, para mí fue no sé si revelador, pero se me brillaron los ojitos y yo dije, pero esto ya lo escuché.
Puede ser síntoma de la decadencia de la academia también, ¿no?
Porque sí, un
si
síntoma.
Dice lo mismo que decimos acá.
Sí, la verdad. Igual tiró otras cosas después en oxímoras, pero bueno. A ver, le cuento lo que me dijo el profe. Habló de una trilogía dentro de la semiótica audiovisual. El hacer, sentir, pensar. Soy, no, digamos más bien, no soy ni lo que pienso ni lo que siento, sino que soy lo que hago. Sos lo que haces, irremediablemente. Así lo pienses y lo sientas. Y nos trajo un ejercicio que los voy a practicar ahora con ustedes, que viene desde lo cognitivo, ¿no? A ver, piensen en sus amigos, sus mejores amigos. A ver, escúcheme bien. ¿Alguna vez habló mal de alguien usted con sus amigos?
Sí.
¿O sus amigos?
Es lo único que hago.
Muy bien.
Por eso nos juntamos.
Pero el discurso dice que hablar mal de la gente está mal. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí.
Bien. Está dispuesto... Ahí acabamos de ver lo que decimos y lo que pensamos, ¿no? Ahora vamos a lo otro.
Claro,
¿Está usted dispuesto a alejarse de esas amistades que hacen que usted hable mal de los demás?
No.
Ahí está, lo que hacemos. Acabamos de identificar lo que sentimos y lo que pensamos. Y lo que hacemos al respecto de lo que sentimos y pensamos. Era eso, digamos. Que es, para mí fue fantástico.
Y para darle un circulito y finalizarlo, es lo que somos. Dime con quién andas y te diré quién eres, digamos, algo así.
Exactamente.
Y para darle otro circulito, es lo que veníamos hablando de Estados Unidos.
Exactamente.
Estados Unidos, de hecho, se constituye como nación independizándose de Inglaterra. Dicen, no, acá vamos a ser democráticos, todos votamos, porque la igualdad y qué sé yo. Y hasta hace poquito tenían esclavos y se dedicaron sistemáticamente a robar lo que no era de ellos, pese a que declamaban los valores democráticos, el respeto a los demás, lo cual hacían para adentro suyo, para puertas adentro, en algún sentido, porque parece que no hay país con más pobre que Estados Unidos, ¿no? Según nos estamos enterando.
Y la frase primordial de ellos, América para los americanos. Y ahí nos damos cuenta, ¿América para los americanos? ¿O a quién se llama americanos? Se me hace que la parte del norte únicamente, ¿no?
La anglosajón, digamos, porque todo lo que es Latinoamérica está visto de otra forma. Es más, en la escuela lo estudias como América anglosajona, América latina, y los comparás, la pobreza, el índice de Gini, el no sé qué más. Y digamos, y esta cosa en serio de decir los americanos, la ropa americana, la comida americana, como si no fuéramos americanos, y
claro,
lo somos.
Y ellos hablaban en relación a los territorios, los territorios americanos para los americanos, o sea, querían cuidar a América de invasiones europeas y que quede solamente para los americanos, que nosotros diríamos norteamericanos.
Ahora, yo tengo algunos amigos que les parece muy mal el imperialismo. Entonces dicen, tenemos que destruirlos.
Remoroso, ¿eh?
Claro, hay que hacerlos pomada. Matémoslos a todos. Fíjate, tenemos que nosotros ser fuertes para destruir a los que piensan distinto a nosotros. Porque nosotros tenemos la verdad. Y yo te puedo asegurar que hay muchísima gente que de corazón, al advertir la injusticia del imperio, le dan ganas de molerlo a trompadas. Vos dirías, bueno, es razonable. Sí, es razonable, pero entonces vos también sos un imperialista. Lo que pasa es que no tenés tanta fuerza como el otro, pero no estás pensando distinto. Solamente te toca estar en el rol del más débil. Pero si vos fueras fuerte, tratarías de eliminar aquello que te parece malo. No, Carlos, pero ellos son objetivamente malos. Bueno, ¿ves? Ya está, estás perdido.
Porque estás justificando el odio del otro.
El otro piensa lo mismo de vos. Hay que salirse de ese pensamiento de que vos tenés la única verdad y que el otro es el malo. ¿Cómo te salís? Yo creo que una de las formas es salirte de las ideas, de la cabezota. Yo no quiero que me roben. Está perfecto. No me gusta que me roben, no me gusta que me avasallen. Bueno, quédate ahí. Impedí que te avasallen. Ahora no te pongas a decir que el que te avasalla está equivocado. No, ya te estás pasando de mambo, ya te estás convirtiendo en juez del otro. Tenés derecho a tener sentires, a desear cosas, especialmente a que no te perjudiquen, por lo menos, o a tener la holgura natural que vos ves que puede ser en este mundo, pero no enseñar al otro, creo yo, no sé, es un intento de explicación, diciendo cómo el otro debería ser según lo que yo pienso. Y la otra es sentarte a conversar con el otro, porque el otro tiene sus razones. Y después, bueno, está el juego de la historia. Yo estoy tratando de simplificar un tema que es poco menos que infinito. En el tema 95, audio 95, vamos a escuchar cómo Estados Unidos se ocupó de Cuba y de Nicaragua.
Está el caso de Cuba, ¿no? El caso de Cuba que, bueno, siempre fue un territorio deseable, como decíamos, en torno a la explotación del azúcar, a la cercanía con los Estados Unidos.
Contaste que no tenía que ser independiente, según Estados Unidos.
Exactamente, dice, y esto es lo que desata bastante la rebelión cubana, ¿no? Es decir, entre ellos nuestro queridísimo Martí, uh-huh. Que hablaba frente a los que pedían la anexión de los Estados Unidos, decía: ningún cubano que tenga en algo su decoro puede ver su país unido a otro. Los que han peleado en la guerra y han aprendido de los destierros, los que han levantado con el trabajo de sus manos un hogar virtuoso, los científicos y comerciantes, los ingenieros, los maestros y abogados, los periodistas y poetas, no desean la anexión de Cuba por los Estados Unidos, pero desconfían de los elementos funestos que, como gusanos en la sangre, han comenzado su obra de destrucción. La ocasión va a venir dada por parte de un invento que va a hacer Estados Unidos en medio del conflicto que existía por parte de los independentistas cubanos y uh-huh. España. Vuela un barco, el Maine, en el puerto de La Habana. Ellos atribuyen la voladura de ese barco a fuerzas españolas. Luego, quiere decir muy, muy poco tiempo después de que fue un accidente, uh-huh. ellos lo atribuyen a un ataque español. Hay una guerra relámpago por la superioridad de la flota norteamericana. Es derrotada España en esta guerra, la famosa guerra con Cuba, uh-huh. y en esa guerra Estados Unidos se va a apropiar de las Filipinas, de Puerto Rico, y Cuba va a quedar como un protectorado de los Estados Unidos, ¿no? Esta es la cuestión, la historia de Cuba y el sometimiento que va a durar prácticamente hasta la Revolución Cubana, ¿no? Porque la enmienda Platt le daba ciertos derechos de decisión muy importantes a los Estados Unidos sobre la isla, ¿no es cierto?
O sea que los problemas con Cuba no arrancan con Fidel.
De ninguna manera. Lo que pasa es que, bueno, todos los gobernantes de Cuba tenían que rendir pleitesía a los Estados Unidos, que la consideraba durante gran parte del siglo XX su prostíbulo, el casino, sí, ¿no? Sí. Como puede verse, por ejemplo, en El Padrino, claro. La película El Padrino se ve.
El Padrino 2.
¿Para qué servía Cuba, no?
Sí, sí.
Tráfico de drogas, de armas, uh-huh. prostitución, bueno, todas estas cosas que terminaron cuando cayó Batista, ¿no? Así que, bueno, entonces, esta es una historia tremenda de lo que era la política de los Estados Unidos y que va a incrementarse justamente con la política implementada por Theodore Roosevelt, el famoso el primer presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, el de gran garrote, ¿no?
The Big Stick.
Big Stick. Él hablaba de que, bueno, que hay que ser cordiales, pero siempre tener un garrote a mano, ¿no? Estamos hablando de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, sí. la política de Roosevelt, del gran garrote.
Lo de la cordialidad, se le olvidó.
Claro, la cordialidad, la diplomacia, pero con un garrote, claro. Con un garrote a mano. Y bueno, acá van a comenzar una serie de intervenciones de los Estados Unidos por motivos económicos, por pagos de deudas. Uh-huh. En lo que ellos consideraban su territorio de influencia, como por ejemplo Santo Domingo, la zona de América Central, la famosa intervención a Nicaragua que va a terminar con la guerrilla de Sandino, ¿no? Revelándose en la década del 20, la heroica resistencia de Sandino.
Patria libre o morir.
aquella guerrilla tan interesante libertaria de Augusto César Sandino que los va a derrotar, ¿no? Y que van a tener que firmar un tratado, pero que bueno, en ese tratado, luego las firmas de ese tratado, que ponía las cosas en su lugar y devolvía la independencia de Nicaragua a su pueblo, se le tiende una emboscada y es asesinado Sandino, ¿no? Así actuaban las fuerzas democráticas de los Estados Unidos.
Bueno, Felipe Piña nos está contando estas intervenciones de Estados Unidos en distintos lugares de América Latina. Nos faltan todavía algunos más, no sé si podremos contarlos hoy. Pero vamos a escuchar ahora el audio que les vengo prometiendo, que es parte del discurso del presidente de Cuba el sábado pasado en la Cumbre de las Américas, delante de los otros 34 presidentes. Lo estaba escuchando también Obama. Recordemos que hace 3 o 4 meses Estados Unidos y Cuba iniciaron o reiniciaron relaciones diplomáticas después de más de 50 años de haberlas interrumpido. Estados Unidos reconoció que de esa forma no había avanzado nada y además Estados Unidos tenía en contra a 33 países de América. Solamente Canadá estaba con la misma posición que Estados Unidos, pero los otros 33 países, mirá que hay que ponerse a Estados Unidos, ¿eh? Cuando sos Trinidad y Tobago, viste la Guyana, un paisito así chiquitito, tenés que ser valiente para decir, levantar el dedo y decirle, señor, jefe de América, del mundo, yo estoy en contra suyo. Y sin embargo hemos escuchado discursos de países chiquitos calurosamente aprobando no solo la reivindicación de Cuba, sino también reprobando la condena de Estados Unidos a Venezuela. A Venezuela, ¿eh? Fíjate que es un país que puede ser polémico gracias a la tremenda propaganda que ha habido en contra de Chávez, diciendo que era un monstruo, el diablo y demás. Pese a eso, no hubo un presidente, salvo el de Estados Unidos y Canadá, que no dijera que era una ridiculez, dijo Cristina, lo que había hecho Estados Unidos. Para la gente joven por ahí es algo natural, para nosotros que somos viejos es una especie de final de película este discurso que vamos a escuchar, final feliz de película yanqui. Hace 40 y pico de años yo estudié con un libro de Galeano Las venas abiertas de América Latina, obligatorio en la facultad era estudiarlo. 2 años después tuvimos que enterrarlo o quemarlo, porque el que tenía ese libro iba en cana. Finalmente, el sábado pasado, todas las cosas que decía Galeano fueron dichas y aplaudidas en primer plano. Y pocas horas después, Galeano, con la misión cumplida, siguió de viaje.
Le damos la palabra por primera vez en este foro al presidente de Cuba, Raúl Castro.
Ya era hora de que yo hablara aquí a nombre de Cuba. Predominó hacia América Latina la política de las cañoneras y luego del buen vecino. Sucesivas intervenciones derrocaron gobiernos democráticos e instalaron terribles dictaduras en 20 países, 12 de ellas en forma simultánea. ¿Quién de nosotros no recuerda esa etapa bastante reciente de dictaduras por todas partes, fundamentalmente en Sudamérica, que asesinaron a cientos de miles de personas? Y el ejemplo del presidente Salvador Allende, un ejemplo imperecedero. Después de la Alianza para el Progreso, y de haber pagado varias veces la deuda externa sin evitar que ésta se siga multiplicando, se nos impuso un neoliberalismo salvaje y globalizador como expresión del imperialismo en esta época que dejó una década perdida en la región. La propuesta entonces de una asociación hemisférica madura resultó el intento de imponernos el área de libre comercio de las Américas, ALCA, asociado al surgimiento de estas cumbres, que hubiera destruido la economía, la soberanía, el destino común de nuestras naciones, si no se le hubiera hecho naufragar en el 2005 en Mar del Plata, bajo el liderazgo de los presidentes Chávez, Kirchner y Lula. Pido disculpas incluso al presidente Obama por expresarme así. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los... ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12?
10 antes que él.
10 antes que él. Con los cuales todos tienen deuda con nosotros, menos el presidente Obama. Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas, porque yo soy de los que pienso, y así se le he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto. Me he leído algo de su biografía, los dos libros que han aparecido, no completo, eso lo haré con más calma. Admiro su origen humilde y pienso que su forma de ser obedece a ese origen humilde de él. Estas palabras las medité mucho para decirle, incluso las tuve escritas, las quité, las volví a poner y las volví a quitar, y al final las dejé y estoy satisfecho. Estimados colegas, Venezuela no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de una superpotencia como los Estados Unidos. Es positivo que el presidente norteamericano lo haya reconocido. Mantendremos nuestro aliento a los esfuerzos de la República Argentina para recuperar las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur. Y continuaremos respaldando su legítima lucha en defensa de la soberanía financiera. Seguiremos apoyando las acciones de la República del Ecuador frente a las empresas transnacionales que provocan daños ecológicos a su territorio y pretenden imponerle condiciones abusivas. También continuaremos nuestra contribución al proceso de paz de Colombia hasta su feliz conclusión. Deseo reconocer la contribución de Brasil y de la presidenta Dilma Rousseff al fortalecimiento de la integración regional y al desarrollo de políticas sociales que trajeron avances y beneficios a amplios sectores populares. No puede olvidarse que el subdesarrollo y la pobreza actuales son consecuencia de la conquista, la colonización, la esclavización y el saqueo de la mayor parte de la tierra por las potencias coloniales. El surgimiento del imperialismo y las guerras sangrientas por nuevos repartos del mundo. La humanidad debe tomar conciencia de lo que hemos sido y de lo que no podemos seguir siendo. Cuba seguirá defendiendo las ideas por las que nuestro pueblo ha asumido los mayores sacrificios y riesgos y luchado junto a los pobres, los enfermos sin atención médica, los desempleados, los niños y niñas abandonados a su suerte, u obligados a trabajar o a prostituirse, los hambrientos, los discriminados, los oprimidos y los explotados, que constituyen la inmensa mayoría de la población mundial. No puede aceptarse que menos de una decena de emporios, principalmente norteamericanos, determinen lo que se lee, ve o escucha en el planeta. Internet debe tener una gobernanza internacional, democrática y participativa. No dejaremos que se nos deslumbre ni colonice otra vez.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.